أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Fasallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Recuerdo una vez, estaba en una mezquita en América Latina, cuando puse la piedrita para el rezo, porque usted sabe, nosotros rezamos sobre la tierra. Entonces, un hermano muy molesto me acercó, tiró esa piedra y me empezó a retar y reprochándome. Y dijo, ¿por qué pones la piedra? Yo le dije, usted sabe que según la escuela sunna también se puede poner, rezar sobre el suelo, se puede. Entonces dijo, no, a eso no refiero. Yo le dije, señor, ¿a qué refieres? Él dijo, yo soy parte del directorio de esa mezquita. Muy bien, hermano, entonces, ¿cuál es el problema? Es que aquí a todos estos nuevos conversos hemos enseñado el camino correcto del Islam. No queremos que ellos sepan que existe una secta extraviada que se llama Shia. Cuando usted viene a rezar con la piedra, haces surgir preguntas en cabeza de estos jóvenes inmaduros recién llegando al Islam. Entonces ellos harán pregunta, ¿por qué ese tipo no reza sobre alfombra y reza sobre la piedra? Entonces tenemos que decir en el Islam, una quinta parte o una cuarta parte de los musulmanes no sigan lo que nosotros seguimos. Entonces, ¿a qué sigan? Sigan a otros, a esos otros, ¿cómo se llaman? Son los imames. De ahí empieza la división. Porque no haya división, por favor, tú no venga más a nuestra mezquita. Así que me despidieron de esa mezquita. Bueno, en este gesto noble del directorio de esa mezquita, si quieren lo voy a nombrar esa mezquita, a mí no me da miedo. Pero bueno, para tomar un gesto, es decir, de respeto, no lo voy a mencionar. Ellos piensan que ocultando la verdad pueden hacer que la gente siga siguiéndolos. Esto ha sido el problema, hermanos, siempre durante la historia. Algunas personas que han sido parte de la autoridad quisieron mantener a la gente en la ignorancia. Y aprovechando esa ignorancia de la gente, por ejemplo, este señor quería que la gente no sepa que en el Islam hay la escuela sunna, hay la escuela shia, y son dos corrientes, pero con muchas cosas en común y con algunos puntos importantes de la diferencia, que lo más importante es la política. Entonces, esa persona quería vivir en lugar de otros, o mejor dicho, subordinarlos. Quiere decir, cuando yo quiera que tú no piensas y solo me imitas de una forma como una persona sometida, subordinada, obediente, esto se llama la arrogancia. Y Dios rechaza la arrogancia. Que una persona quiera que los demás sean sus esclavos mentales, sus siervos mentales. Dios nos ha creado libre y nos exige que con la libertad busquemos la verdad, y nunca jamás Dios acepta a cualquier ser humano que está viviendo en esa tierra que acepte a alguien, a un credo, a una creencia, a un templo, a una iglesia, ciegamente, basado su elección en un fanatismo ciego. Dios no lo permite. Sea shia, sea sunna, sea judío, sea cristiano. Dios al día siguiente, en el día del juicio final, te dice ¿por qué? ¿Por qué eres shia? Shia ciego es lo mismo que un sunni ciego, que es lo mismo un judío ciego, que es lo mismo que un cristiano ciego, es lo mismo que un ateo ciego. Todos ellos comparten un mismo fanatismo ciego. Todos ellos están imitando ciegamente a una doctrina sin saberlo, sin investigarlo. Y por ello no pueden defenderlo. Por ello prefieren quedarse en la ignorancia para no saber la verdad. Un ejemplo. tu esposa te viene a decir, cielo, tubería que lleva agua al baño está roto y está dando mucha agua. Si usted sea una persona responsable, dice, ay, enseguida, porque eso va a destruir la casa. Porque está dando agua, es una tubería, es tan importante. Pero una persona irresponsable dice, ay, cállate, no quiero escuchar, déjame ver ese juego de fútbol, es el mundial de fútbol. Cada hora que pasa, esa agua va a destruir más la casa. Eso es lo mismo que pasa a nosotros. Cada año que pasa, cuando una persona cae en el fanatismo, va a ser más duro en su fanatismo. Así que hoy es mejor que dejarlo para mañana. Si en algo no tenemos la razón y no lo hemos pensado bien, hoy es el momento de empezar a pensar, reflexionar y llegar al camino de Dios. Dios no aceptará los principios de la fe de una forma imitada. Muy bien. Entonces nosotros vamos a estudiar la historia del Islam de una forma neutral, de una forma objetiva, escuchando la versión de ambas escuelas. Con todo respeto escuchamos las fuentes de la escuela sunita, las fuentes de la escuela shia, escuchamos, analizamos argumentos de cada ellos y al final dejamos que cada uno de los hermanos opina. Cada uno de ustedes toma su propia conclusión. Muy bien. Hemos llegado al capítulo 4 del libro. El capítulo 4 dice, el califato del señor Abu Bakr, un hecho planificado, una conspiración planificada o un suceso que de repente pasó y la comunidad lo aceptó. ¿Qué quiere decir? Viendo la historia, después del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, hubo una discusión entre los compañeros del mensajero de Dios, pero uno de ellos llegó al poder, este señor se llama Abu Bakr, ibn Abi Quhafa, hijo de Abi Quhafa. Abu Bakr llega al poder, listo. Ese suceso pasó de repente, ¿o fue un plan planificado de muchos años? Es una pregunta. Esa noche lo queremos responder. ¿Por qué algunos piensan que eso fue un suceso y que de repente pasó? Nadie estaba previsto, todo el mundo preocupado por un fallo del mensajero de Dios que no había elegido un sucesor, tal como lo relata en la escuela sunna. El mensajero de Dios había fallecido abandonando a su comunidad sin haber dejado un sucesor. El gobierno, amenazado por muchos enemigos exteriores, un ejército a punto de salir de la ciudad de Medina hacia los romanos, todo ello requiere una buena organización dirigida por un líder, por un califa, por un sucesor, lo que, según la escuela sunna, el mensajero de Dios no lo hizo. Entonces, la comunidad, élite, los intelectuales, compañeros del mensajero de Dios, fueron en un lugar de Saqifa, ahí, de alguna forma, de lo que relato que hemos explicado a ustedes, pasó todo, peleas, golpes y todo, al final, Abu Bakr sale como la persona elegida de Saqifa. Muy bien. Todo eso, nuestra pregunta refiere a esto. ¿Acaso esto fue un acontecimiento que pasó al azar, de repente, de nada, surgió? Y de repente, por ejemplo, en Saqifa, Omar sugirió que Abu Bakr sea el califa y todo el mundo de repente dijo, sí, ¿quién mejor que Abu Bakr? Aceptaron esos argumentos y ya él llegó al poder. Vamos a ver y con un ejemplo explicarlo. Hay dos visiones al respecto de las elecciones en los Estados Unidos. Algunos piensan que las elecciones en los Estados Unidos es solo un show. Es una escena para engañar a la gente, solo cambiando a los títeres Y ellos mismos saben, lo han previsto, y saben, ahora ponemos a fulano de tal, y después saben a quién van a poner. Todo está planificado. Quiere decir, las elecciones, el juego de las elecciones, es un puro juego, es un show, es un teatro para la gente. Como un teatro, desde el comienzo hasta el final, tiene un guión, todo está bien. Fulano en ese momento dice esto, en ese momento pasa esto, en ese momento fulano muere. Es un teatro, puro un teatro. Tiene a los jugadores y al final un director que lo está manejando y siempre ese teatro se acaba así. ¿Acaso esta elección en los Estados Unidos es así? Y para ello ellos argumentan, por ejemplo, dando referencia a muchas series, películas estadounidenses que muchos años antes han salido, estas series han sido emitidas. Y ahí, por ejemplo, como la película, la serie 24, que muestra una mujer llega a ser presidenta de los Estados Unidos, de carácter, el rostro y todo, muy, muy parecida a Hillary Clinton. Y eso pasó muchos años antes que ella sea candidata de parte de los demócratas. Y de repente, bueno, cambió el rol de juego y salió Trump de una forma imprevista y destruyó el juego. Eso es una idea que se llama la idea de conspiración en el poder. Ellos piensan que todo es una conspiración de los sionistas. Bueno, eso lo hemos escuchado. Ni lo vamos a afirmar, ni lo vamos a rechazar. Hay otra idea, dice, la verdad no sabemos, el pueblo es quien elige. Nosotros de repente presentamos varios candidatos y de repente pasa que la gente vota por fulano y nosotros, ¡ay, fulano! ¡Ha llegado al poder! ¡Qué raro, no lo sabíamos! Y después nada está con un plan previo. Por supuesto, nosotros hemos luchado para que fulano llegue al poder, pero nosotros no hemos manipulado las elecciones, ni hemos manipulado nada. Todo, nada era previsto. Quiere decir, todo pasó de repente. Y fulano llegó al poder. ¡Ay, va una victoria! ¡Qué bueno que el pueblo nos votó! Bueno, entonces, estas dos opciones, que opción oficial y formal, ¿cuál es? Dice que todo pasó de repente. Las elecciones son fundamentales. En Estados Unidos tenemos una gran democracia. La gente vota. La mejor democracia del mundo. El pueblo decide. Las autoridades tienen el poder. El presidente de los Estados Unidos es el jefe del poder. Es quien toma las decisiones. No existe un élite sionista detrás de él que toma las decisiones, que él solo es un títere que obedece a él. No, no, no. Eso es mentira de ustedes. Es pura idea de conspiración de parte de ustedes. Es pura mentira. Entonces, dos versiones tenemos sobre las elecciones en los Estados Unidos. Vamos, en la historia. Señor Abu Bakr llega al poder después del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. ¿Acaso señor Abu Bakr llegó al poder de repente? Iniciativa de algunos compañeros, aplaudido y pactado por el con el pueblo y la comunidad islámica, el mejor compañero del mensajero de Dios, porque era tan virtuoso y que tan, podemos decir, hombre de la luz, el suegro perfecto del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, el Abu Bakr, el más sincero, el más veraz, que lucía como el sol. Entonces, cuando lo presentaron, todo el mundo dijeron, sin duda votamos por él. ¿Quién puede cuestionar su gobierno? Algunos loquitos empezaron a cuestionar. Y todo el mundo pactaron con él. Ahí hubo un consenso de los musulmanes que votaron por Abu Bakr. Y Abu Bakr, que ellos lo llaman Siddiq, el más veraz, llegó al poder siguiendo la sunna del mensajero de Dios. Eso es la versión oficial. En la escuela sunna dice esto. Incluso aquí tenemos, déjame leerlo del texto, una palabra del señor Omar ibn Khattab que... En el libro Sahih Bukhari, en el libro correcto de Bukhari, tomo 4, página 119, dice, فهذا الإمام البخاري يحدثنا في صحيحه. الإمام البخاري nos narra en su libro correcto. Sí. إن السابق إليها والمحرك الكبير منها الخليفة عمر بن الخطاب قال على المنبر ألا مرأى من الصحابة ومسمع. Un día, señor Omar ibn Khattab, cuando escuchó que algunos de los compañeros están hablando que después de señor Omar van a votar por Ali y van a elegir a Ali ibn Abi Talib, señor Omar, muy molesto, fue al púlpito en la mezquita, subió al púlpito y dijo esto: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. Esto del pacto con Abu Bakr fue un suceso, falta quiere decir un fallo. Fue un fallo que no era previsto. Y tammat, se acabó. Walakin Allah waqa sharraha. Dios nos protegió de la maldad de ese suceso. Fue, imagínese, señor Omar dice, está en Sahih Bukhari, tomo 4, página 119. إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة. Esto fue un suceso, un fallo. ¿Cómo dice un fallo en sistema? Como un fallo. وتمت, se acabó, gracias a Dios. Y Dios nos protegió de las consecuencias de ese fallo. ولكن الله وقى شرها. Dios nos protegió de la maldad de ese pacto. Ela Angol sigue continuando Omar hasta que dice: ahora, ustedes si quieren tomar el ejemplo de lo que pasó con Abu Bakr, después de mí, quieran ir a votar a una persona, no lo permito. Man baya'a minkum, es una amenaza del señor Omar ibn Khattab. Man baya'a minkum rajulan min ghayr mashurat al muslimin, si un grupo de élite abandonando el pueblo quiere ir a votar a alguien como sucesor de Umar ibn Khattab, fala yubayi' huwa thaqratan. No se permite un pacto de repente, así, no se permite. Y an yaqtula, se le va a asesinar a ambos, la persona que pacta, la persona que recibe el pacto. Quiere decir, señor Omar está tanto en contra de ese suceso que ha pasado con Abu Bakr. Dice, esto ha sido un fallo, una falta tan. Un falta, fallo. Una falta, falta tan. Es la palabra en árabe, falta tan. Y ya pasó y Dios nos protegió de la maldad de eso y no permito que pase de nuevo, que alguien vaya sin consultar a la comunidad musulmana, vayan a elegir a un califa. Si alguien lo haga, la persona que hace el pacto y la persona que acepta el pacto, an yuqtala, ambos serán asesinados, degollados. ¿Sí? Entonces, mira, si la verdad, señor Omar, está reconociendo que el pacto con Abu Bakr no fue consultando con la comunidad musulmana primero. Señor Omar reconoce que en este pacto hubo maldad, que Dios nos protegió de Shar, de la maldad, de la maldición de ese pacto. El tercero, señor Omar dice, no dejamos que otra vez pase un pacto así de fallido, así de repente que pase. No, no dejamos que algo repentino viene a pasar y destruir el futuro de los musulmanes. Eso es, la verdad, muy interesante cómo el señor Omar ibn Khattab lo reconoce. Bueno, entonces, según estas, podemos decir, estas versiones, ese pacto fue de repente, aunque la mayoría de los hermanos sunna lo nombran como un pacto bendito, pero Omar ibn Khattab, en contra de los sabios actuales, dice que Dios إن الله وقانا من شرها ولكن الله وقى شرها. Dios nos protegió de la maldad de ese pacto. Bueno, nos deja mucho que pensar. Entonces, la versión oficial tenemos la primera persona que lo pone en duda. Sí, que ha sido de repente, pero tenía mucha maldad y no permito que eso vuelva a pasar. Si es una muy buena democracia, consenso de la comunidad, todo el mundo lo ha aceptado. Está en el libro Sahih Bukhari, el libro correcto de Bukhari, tomo 4, página 119. Babu Rajmil Khubla Menazena Ida Ahsanat. Está en Sahih Bukhari. No sé cómo te trataba esa narración. No, todos son débiles, no aceptamos ninguna narración. Es como esa censura que siempre hemos visto en el judaísmo. Pero ¿cuál es la siguiente versión? Esa versión de la conspiración también lo vamos a escuchar. ¿Qué tal esto? No queremos escuchar. Pero ¿para qué no queremos escuchar? Es que si hablas de eso, es como estás dividiendo la comunidad islámica. No queremos dividir. Queremos que los hermanos se unan en base del conocimiento de todo. No se puede plantearles otra versión. Mejor que ellos solo escuchen esto. Pero si la gente sepa otro, bueno, digamos, supongamos que todo es falso. Escuchamos esa versión que lo queremos rechazar. No, lo vamos a rechazar sin escucharlo. Es falso, pero que no lo hemos escuchado. ¿Cómo juzgamos lo que no hemos escuchado? Porque es falso. ¿Pero de dónde lo sabes? Es que nosotros sabemos todo lo que viene de otro lado es falso. Pero eso no se llama prejuicio. No importa, entonces cállate y vete de la mezquita. Bueno, ahora que estamos en YouTube, estamos fuera de la mezquita, parece que podemos hablar de ese asunto. Porque no nos permitieron escuchar la otra versión dentro de la mezquita. Muy bien, ahora con plena libertad, vamos a escuchar la siguiente versión. La siguiente versión, le voy a decir en resumen, y después le voy a decir con argumentos, los detalles, y al final les voy a presentar pruebas en las fuentes sunitas. Por supuesto, la siguiente versión es de la escuela Shia, de los Shias Rafidi, los extraviados seguidores que no son parte de la comunidad islámica, los que están en Irán, los que están en Siria, en Líbano, en Irak, los que estaban en contra de ISIS, los que tenían a Qasem Soleimani, que luchaba en contra de los terroristas. Pero ellos son malos. Sí, son los extraviados porque luchaban en contra de los terroristas. Pero luchaban en contra de los terroristas, sí. Pero eran malos, sí. Pero ¿cómo puede ser una persona que lucha? No importa, cállate, ya, otra vez, fuera de la mezquita. Bueno, ya una vez ya estamos fuera. No, vete de la mezquita. Bueno, yo recuerdo a una persona, decía, cuando estás hablando conmigo, cierra el pico. Pero ¿cómo que te hablo, pero con el pico cerrado no se puede hablar? Hay personas que la verdad ni aguantan escuchar para rechazar. Bueno, si quieres rechazar, que lo rechaces, listo, no hay problema. Que lo rechaces en su totalidad. Pero una vez no lo quieres escuchar, dice jamás. La verdad, si no quieres llamar esto el fanatismo, si no es fanatismo, entonces ¿qué es? ¿Es fanatismo? Es el fanatismo. Bueno, nosotros ahora con libertad, alhamdulillah, antes que YouTube también nos va a censurar, vamos a relatarles, aprovechando esa oportunidad en vivo, tal vez eso no pasa, mañana se va a censurar todo. Ahora entonces aprovechamos lo máximo para contarles. Entonces, tres partes de la charla de esa noche. Recién estamos empezando. Resumen de la idea. Después, los detalles de esa idea, que es una idea que habla de una conspiración, de un golpe de Estado, de una traición. Y después, las referencias. Muy bien. Si están de acuerdo, vamos a continuar. Primero, vamos a ver resumen de la idea. Eso sí, es de la escuela Shia. Es de la escuela Shia. ¿Qué dicen? Ellos dicen, nosotros no reconocemos divisiones entre verdad y verdad. ¿Y entonces qué? Siempre la división está entre la falsedad y la falsedad o la verdad y la falsedad. Quiere decir, En una división, siempre una parte necesariamente es falsa. Y la otra parte puede ser falsa o verdad. Dos verdades no se contradicen. Eso en primer lugar. Listo. Durante la historia, la lucha ha sido en contra de la verdad y la falsedad. La división que reconocemos es en contra de quienes son Hezbollah y Hezbollah, los seguidores de Dios y los seguidores de ambiciones, poder, arrogancia, Satanás. Son dos caminos separados en contra. Y nunca jamás va a haber unidad entre ellos, porque el objetivo es diferente. Unos quieren amar a Dios, adorar a Dios, servir al prójimo, levantar la bandera de la justicia y la verdad. Ellos buscan proteger sus intereses y seguir protegiendo sus intereses, su arrogancia, su legado, su raza, su. Todo lo que pertenece a ellos va a ser sagrado porque es de ellos, porque es interés de ellos. No importa lo que Dios dice, no importa nada. Y la única hacha que tienen en la mano, la única arma que tienen es el fanatismo. A través del fanatismo y la ignorancia se protegen. No dejan que nunca la luz de la verdad le llegue a ellos. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Ellos tienen por autoridad a los dictadores y a los arrogantes, a Tagut. Tagut significa el gobernador que ha llegado al poder, que no es de parte de Dios y es un arrogante y no sirve al pueblo. Esto se llama Tagut. وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Y los que ocultan la verdad, ese grupo que a sabiendas oculta la verdad, rechazan la autoridad de Dios y aceptan la autoridad de los arrogantes, de los dictadores, de los corruptos, de los que están en contra de voluntad de Dios en la tierra. Pero los creyentes van a aceptar la autoridad de Dios y el gobierno de Dios en la tierra. Eso es la división que se reconoce. Muy bien. Durante la historia eso ha pasado. Hasta que llegó al profeta Moisés y Faraón. Estos detalles en la segunda parte lo vamos a continuar con más detalles, pero ¿qué pasó? Moisés estaba con la verdad, los hijos de Israel se convirtieron como esclavos de la falsedad de Tagut de Faraón. Moisés les salvó, pasó un tiempo, los hijos de Israel, algunos estaban con los profetas, cuando surgieron la cadena de los sacerdotes del templo que querían volver hacia la ignorancia de Faraón, empezó una lucha en contra del camino de Dios y el camino de los sacerdotes. Pasó el tiempo, los sacerdotes censuraron las enseñanzas de los profetas entre los hijos de Israel. Según lo que el Sagrado Corán nos relata, dice, masacraron, degollaron a los profetas y a los hijos de los profetas. Eso fue su costumbre. Perseguir y matar a los profetas y a sus hijos. Quiere decir, en ese dos caminos de la verdad y la falsedad, los seguidores de Satanás siempre buscan hacer atentados y son terroristas. Buscan perseguir a los creyentes y en cabeza de los creyentes que está un profeta, un imán, buscan acabar con su vida y matarlo y perseguir a sus hijos. Muy bien. Entonces, durante la historia vamos a ver esto. Incluso ellos llegaron a malinterpretar el texto sagrado según su arrogancia. ¿Cómo decir que la religión de Dios viene a darle privilegio a ellos? Todos esos élites, sacerdotes. Hasta llegando a decir que ellos son los hijos de Dios y el resto de la creación son los no sé quiénes. Son seres humanos, animales de dos patas, que Dios le ha creado para servir a estos hijos queridos. Son como los perrillos, el resto del mundo. Ellos son los arrogantes y los hijos de Dios, y el resto son esclavos que Dios ha creado a ellos para que sean matados y masacrados por ellos, porque lo merecen. Son animales, como corderos. Y ellos deben servir. Si no sirven, lo matamos. Muy bien. Ellos, cuando cada vez que veían un profeta sale, hacían lo posible para derrotar a ese profeta. Después de ese profeta, hacían lo posible para difamarlo, manchar su nombre. Esto ha pasado en el Antiguo Testamento con muchos profetas y esta cadena de los sacerdotes escritores del Antiguo Testamento. Listo. Esto continúa hasta hoy en día. Entonces, esta versión, que usted quiera llamarlo la idea de la conspiración, siempre dice, usted debe buscar discernir entre ambos grupos. ¿Quién es quién? Fulano está aquí. Fulano está aquí. Esto es la agrupación en la cabeza de ellos. Entonces, si esto hasta hoy en día ha continuado de una forma paralela, que ellos siempre son mayoría y tienen el poder, y todo formato de propagandas lo manejan ellos. Durante la historia ha sido así, porque son la gente de mucho poder y mucho dinero. Sobornan, tienen seguidores. Entonces siempre dice, busca el camino de la verdad, de la justicia, con poca gente. Eso es carácter de ellos, con poca gente. Pero los marginados, los pobres, la gente débil, los sigue. Listo, si estamos de acuerdo con esta ideología, que usted quiere decir ideología de la conspiración, entonces vamos a volver en la historia. ¿Quiénes perseguían al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Está bien claro, antes que el profeta del Islam llegue a Medina, los mushrik, los incrédulos de Mecca, Quraysh, perseguían al mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam. Torturaban a los creyentes. Entre ellos está un señor, se llama Umar ibn Khattab. Muy bien. Después, la ciudad de Mecca va a ser conquistada al final del Islam, al final de la vida del mensajero de Dios, un año antes del fallecimiento del mensajero, es un año y medio. La ciudad de Mecca va a ser conquistada. El mensajero de Dios ordena no matar y llama ese día, algunos dicen, al Yaum Yaum al Malgama, es el día de la venganza. El mensajero dice no. Ali, vete a decir al Yaum Yaum al Marhama. Hoy es el día de la misericordia. El mensajero de Dios llega a Mecca, no mata a los rivales, no mata a sus enemigos, lo va a regalar a ellos bastante. Ellos dicen que somos musulmanes. Aunque muchos de ellos, como a Abu Sufyan, muy disgustado, pero dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me estás dando un puesto en la sociedad, no me estás eliminando de la vida. Y entonces no tiene otra salida que abrazar el Islam, aunque un poco disgustado, más que un poco. Quiere decir, a partir de eso, a ellos lo llaman tolaqa, las personas liberadas en la conquista de Mecca, porque ahí la tradición era que en una guerra, cuando los enemigos se derrotaban, se esclavizaba a todo el mundo. Pero el mensajero de Dios le liberó a todos y no esclavizó a ellos. Aunque la ley de la guerra en aquel entonces era así. Ellos mismos trataban así a los musulmanes prisioneros, como esclavos. Bueno, el mensajero de Dios libera a ellos. En la ciudad de Medina, en el momento que fallece el mensajero de Dios, tenemos a ese grupo, que son mushrik, incrédulo, lucharon todo lo que sabían, como Muawiya, pero al final no tuvieron otro remedio que decir que son musulmanes. Pero siempre, durante la historia, buscaban la forma de acabar con la vida del mensajero de Dios. Muy bien. Pero hay otro grupo que estaban en Medina y siempre hacían conspiraciones en contra de la vida del mensajero de Dios. Y anteriormente, en otras clases, hemos hablado cómo ellos conspiraron en contra de los abuelos del mensajero de Dios, como Hashem, en Palestina, fue asesinado. Abdul Muttalib, nacido desconocido, de una forma muy oculta, escondida, en la ciudad de Medina, hasta que se creció. ¿Por qué necesitaban protegerlo? Porque su padre Hashem, antes que sea asesinado en Palestina, dijo a su familia de su esposa que protejan a mi hijo porque ese hijo llevará una descendencia que va a ser el profeta del fin del tiempo. Bueno, ¿Quiénes buscaban hacer ese atentado en contra de la vida del último profeta de Dios? ¿Quiénes siempre querían llevar el orgullo, el privilegio, ser hijo de Dios, todo eso? Entonces, ellos estaban en Medina, provocaron muchas guerras en contra de la vida del mensajero de Dios, y ahora el mensajero de Dios está en el lecho de la muerte. Estos dos grupos siguen vivos. Los judíos, los mushrik, los que Dios en el Sagrado Corán, en Sura Al-Ma'ida, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 82, dice: encontrarás a estos dos grupos quienes odian más a los creyentes. No es que los creyentes les odian, no, no. Ellos odian. Es aleya del Sagrado Corán, a'udhu billahi minash shaitan rajim. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. Encontrarás las personas más fuertes en contra de los creyentes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? El Sagrado Corán lo menciona, lo nombra. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. ¿Quién? ¿Puede usted adivinar? Déjame abrir esa letra. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. اليهود, los judíos. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. No es que nosotros odiemos a alguien. No, no. Nosotros estamos en paz con todo el mundo, mientras están con paz con nosotros. Pero ellos odian. El Yahud walladina ashuraku, y los mushrik, la gente de Mecca. Esos dos grupos odiaban al mensajero de Dios y a sus seguidores. Bien, ya lo sabemos. Ahora la pregunta es, ¿ellos cómo después del mensajero de Dios actuaron? O vamos a decir que de repente esa gente que el Sagrado Corán lo describa como quienes guardan una enemistad profunda y jura a Dios que ellos guardan esa enemistad, ese resentimiento en contra de los creyentes. Cuando fallece el mensajero de Dios, ellos desaparecen. Se van a espumar y van al cielo. No, hermano. Siguen en la ciudad de Medina. Entonces, ¿siguen vivos? Sí. Pero ellos, ¿qué hacen? Todos los historiadores dicen, ellos pactan con señor Abu Bakr ibn Abi Quhafe. Todos los historiadores dicen, ellos pactan con Abu Bakr. La gente, los muhajirin, más que muhajirin, la gente de Mecca, los exjudíos, incluso esa gente de los mushrikin, que ahora en apariencia son musulmanes, como familia de Abu Sufyan, Muawiya, y los judíos, que en apariencia algunos dicen que son musulmanes, tomarán puestos formales dentro del gobierno. Hay un montón de sus ejemplos. Un ejemplo muy famoso es Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam es una persona que en su vida fue rechazada por el mensajero de Dios. Hakam ibn As y su padre y él, ambos. El mensajero de Dios dijo, ellos son tan sucios, tan incrédulos, que no pueden vivir en ciudad de Medina. Los desterró de la ciudad de Medina fuera. Dijo, ellos no se permite que vienen a Medina. Imagínense cómo el asunto del gobierno después del mensajero de Dios va a salir de su rumbo, de tal forma se desvía. De tal forma que Marwan ibn Hakam, quien el mensajero de Dios dice, él y su padre son malditos por la maldad que hicieron en contra del Islam y los musulmanes. Dice, no quiero ver a ellos, que deben estar fuera de Medina y nunca jamás tienen permiso para entrar en la ciudad sagrada. Ellos, en tiempo de Osman, Marwan va a ser yerno preferido de Osman, el tercer califa, hasta el punto que va a ser tan aliado en el poder y se convierte como ministro de Osman, el tercer califa. Después, cuando los omeyas llegan al poder, después de Muawiyah, Yazid, hijo de Muawiyah, Muawiyah, hijo de Yazid, su hijo también se llama Muawiyah. Ya de Muawiyah no se continúan los omeyas. Llegan Bani Marwan, los hijos de Marwan ibn Hakam, que es uno de los jefes de los incrédulos. Y el mensajero de Dios dice, esa persona nunca jamás vuelve al Islam. Él va a ser califa en lugar del mensajero de Dios y su descendiente. Va a ser Al Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, Suleiman ibn Abdul Malik y toda esa corriente de esa familia. Quienes, por supuesto, persiguen a la familia del mensajero de Dios, masacran montón de familia del mensajero de Dios. Entonces, la pregunta, o mejor dicho, es, no es una pregunta, es una conclusión que aquí se ve en la historia. Estos dos grupos se convirtieron aliados. Los judíos, que en apariencia dicen que son musulmanes, iban a tomar puestos oficiales como Ka'b al-Ahbar, el jefe de los rabinos, que ahora viene a ser el jurisconsulto oficial del gobierno de tiempo de Umar ibn Khattab, señor Abu Bakr. Incluso los que después van a ser el liderazgo en contra de Ahlul Bayt, en contra del Imam Ali alayhi salam, en contra de Imam Hassan, en contra de Imam Hussein alayhi salam, van a ser discípulos, discípulos directos de rabinos. Esto está bien claro. Ka'b al-Ahbar, ¿quién estudia con él? Señor Umar ibn Khattab ha estudiado con él. Hijo de Umar, Abdullah ibn Umar estudió con él. Abu Musa al-Ash'ari, ¿quién en el caso de Sefin, la batalla de Sefin, en arbitraje rechaza al Imam Ali alayhi salam? Están así bien metidos en el poder y en el momento apropiado dan el golpe maestro y para acabar con Ahlul Bayt alayhi salam. Shuraih Qadi, quien condena al Imam Hussein y que matan a Imam Hussein alayhi salam. Todo eso tiene esa cadena hasta ellos. Ash'as, el ejemplo, la verdad. Entonces estos grupos no fueron desaparecidos. Lo interesante que en la escuela sunna a ellos, a ambos los llaman compañeros selectos del mensajero de Dios. ¿Entendiste? Eso es el asunto. Entonces, en la escuela shia se ve al asunto hasta hoy en día de esa forma. Por esa explicación es que antes de la revolución islámica, cuando preguntan al Imam Khomeini y le piden, cuando lo llevan a la cárcel, Imam Khomeini empieza a criticar las políticas del rey Mohammad Reza Shah en Irán, critica a él. A Imam Khomeini le meten en la cárcel. Uno viene a aconsejar al Imam Khomeini para convencerlo que Imam Khomeini ya no hable más para que lo dejan en libertad. Porque hay multitud de la gente manifestando, va a haber un gran masacre. 15.000 de la gente del pueblo va a ser masacrado por el rey. Porque ellos manifiestan para liberar al Imam Khomeini. Van a ser los mártires de 15 de Jordat. Ahora que el pueblo está presionando al rey para liberar al Imam Khomeini, uno viene a convencer al Imam Khomeini y le pone tres condiciones. Imam Khomeini, con tres condiciones te vamos a dejar en libertad. Usted hablas mal de tres personas, o mejor dicho, de tres. Así es mejor. Porque al final, bueno, no importa, si voy a contar así, el tercero es esto. Si voy a contar así, el tercero es esto. Lo importante es que el tercero se queda esto. No es un insulto, es su suerte, que siempre se queda el tercero en ese punto. Bueno, vamos a ver. Así voy a contar o así voy a contar. No importa, porque el tercero se queda aquí. Muy bien. Aquí vamos a contarle. Primero, dice, tú hablas mal del rey. Imam dice, bueno, ustedes saben que el rey es un corrupto. Es un títere del occidente. Está destruyendo la economía del país. Es una persona pendiente, es que siempre anda tras las prostitutas. Cada noche le están trayendo prostitutas de Francia, de París. Y a veces no le gustaba, en la misma noche enviaban de vuelta a la señorita prostituta a la vuelta y otra prostituta venía. Porque a él, el rey de Irán, solo le gustaba rubias. Cosas, la verdad, tan de bajeza que la verdad una persona le da pena contarlo. La historia antes de la revolución islámica. Entonces dice, bueno, sí, estamos de acuerdo que el rey es corrupto, no hay problema, hable mal del rey, pero si prometes no hablar de dos. ¿Quiénes son estos dos? Que no hable mal de los Estados Unidos, que es el gran poder. Muy bien. Y Imam Khomeini dice, usted sabe que nosotros los religiosos hemos luchado en tiempos del Ayatollah Khashoggi para nacionalizar el petróleo de Irán. Lo sacamos de la mano de los ingleses y llegó a la mano de Estados Unidos. Y los estadounidenses nos están robando el petróleo. Llevan el petróleo, nos dan armas para proteger a intereses de los Estados Unidos. Envían más de 80 mil militares como asistentes, no sé, militar, y cada uno mensual está recibiendo de 7 a 8 mil dólares. Todo el dinero de petróleo, una parte grande. O va a ser la parte armamística que están comprando de los Estados Unidos, o a los empleados que gracias a Irán están dando empleo a los militares desempleados de los Estados Unidos. Entonces no acepto. Imam dice, no acepto dejar de criticar a los Estados Unidos que nos está tratando como sus súbditos. Y no lo somos. Somos un pueblo que merecemos la libertad y autosuficiencia, autonomía. Entonces dijeron, no hay problema, Imam, no hable mal. ¿Quieres hablar mal de los Estados Unidos? No hay problema. Hable mal de los Estados Unidos. ¿Y quién queda? Se queda mal, ¿no? Porque es el tercero. Pero aquí lo voy a mostrar. Pero igual es esto. ¿Cómo quieres que le cuento? Esto. Pero bueno, el tercero, para que sepas. No hables mal de Israel. ¿Y esto? No hables mal de Israel. Le dijeron a Imam, ¿qué tiene que ver con Israel? Si usted acepta no hablar mal de Israel, no importa, vete a hablar mal del rey y vete a hablar mal de Estados Unidos. Solo no hable más de Israel. Listo. Imam dice, no. Ya que no lo acepta, lo van a exiliar afuera. Y aquí es que comienza la revolución islámica. El primer día que Imam Khomeini llega a Teherán, lo primero que hace, hace un comunicado a los palestinos, dicen aquí no va a existir una embajada de régimen sionista en Teherán, en capital de la revolución iraní. Lo vamos a poner primera embajada de Palestina en el mundo. Y ahí vienen los líderes árabes y algunos después se convirtieron como mercenario de Israel, como Yasser Arafat, que en un comienzo era un luchador y después se vendió. Llegan a ese despacho que era embajada de Israel en Teherán, se convierte como la primera embajada de Palestina en Teherán. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué ve el imam Khomeini que no acepta esa condición? De no hablar mal de él, mira, siempre diga el tercero, rey Estados Unidos y el tercero Israel. ¿Qué pasa? ¿Por qué Imam Khomeini no lo acepta? Es una pregunta. ¿Por qué? Es que Imam Khomeini era un antisemita, pero él mismo era semita, era descendiente directo de Ismael. Si hoy en día usted puede tener certeza que alguien es semita, ¿era Imam Khomeini? No puede ser antisemita, que no puede ser pero entonces, ¿cuál era el problema que Imam Khomeini? O tal vez Imam Khomeini tenía una visión tan profundizada que conocía quién es la mano maestra detrás de todos los conflictos del mundo actual. Tal vez lo conocía. ¿Qué pasa que ahora señora Nancy Pelosi, una de las demócratas, viene hablando con Netanyahu, dice, para nosotros es un honor servir a Israel. ¿Cuál es la visión que justifica en relaciones diplomáticas que un país pierde muchos intereses para servir a otro país? ¿Cuál es lo que lo justifica? ¿A qué están sirviendo? Todas esas preguntas hizo que la revolución islámica se convierta, como el occidente lo describe, el eje de la maldad, como Irán se autodescribe, Ayatollah Khamenei dice mehvar muqavemat, eje de la resistencia. El último grupo de batallones creyentes sobre la faz de la tierra que aún no han sido entregados. La última fuerza de los creyentes sobrevivientes sobre la faz de la tierra, que siguen resistiendo. Y Qasem Soleimani va a ser el gran soldado de la resistencia. Hassan Nasrallah va a ser el gran... Bueno, eso es la descripción. Dos visiones diferentes. ¿Lo ves? Entonces, nosotros vamos a aceptar la primera visión o la segunda visión. La primera visión dice todo feliz, todo primavera, feliz, fiesta, vamos... Llegó el califa del mensajero de Dios del aire, llegó, abrió el cielo, todo el mundo le votaron. Ya bueno. Ese simplificar los hechos históricos, simplificar, crear un pueblo superficial. Cuando más superficial, más montable. Le puede montar todo lo que quieras. Le puede quitar todo lo que quieras, ¿no? La vida de una oveja. O de un cerdo, porque cuando el ser humano se convierte en un ser humano pervertido, no es ni una oveja. Oveja tiene una vida sana, pero de oveja, de obediencia total, de sumisión total. Pero el cerdo es obediente, pero tiene una vida sucia. La verdad, la gran pregunta es que hoy en día, ¿a dónde nos quieren indicar con esos documentos de la educación 2030? ¿Hacia una vida de oveja o hacia una vida de cerdo? ¿Sabe el carácter del cerdo que delante de sus ojos o un cerdo macho está reproduciendo con su esposa a la hembra de ese cerdo, a él no le pasa nada? Solo que le dé un poco de comida, está listo a entregar su esposa que un cerdo macho esté con su esposa. A él no le pasa nada. Lo que hoy en día se describe como la persona celosa o el hombre malo de la familia que no permite que su esposa siga su tendencia de un trío, de hacer trío. Y otras de montón de cosas que salen en las películas. Y lo más interesante que actores y actrices principales como esa película, que no quiero nombrar, va a ser una judía psicóloga que estudió en la Universidad de Hebrea de Jerusalén y después viene a jugar en Hollywood. No quiero nombrar, porque a veces cuando vas a nombrar, la gente va a ver esa película. Es feo. Yo tampoco lo he visto, lo he leído. Porque es feo. ¿Cómo que yo voy a ver esto? Entonces, queridos hermanos, ¿a dónde estamos yendo? El mundo todo está poniéndose flores, la belleza, la amabilidad, la paz. Entonces, tantos masacres por todo lado, la violencia, cada vez los políticos más corruptos, ¿eso qué es? Cada vez más hambre, más enfermedad, y provocada por los seres humanos. Enfermedades inventadas. Entonces, aquí está pasando algo malo. ¿Cuáles de estas visiones son correctas? Una visión que quiere ver a todo feliz. Amamos a todos. Amamos a quien nos viola. Amamos a quien nos quita los derechos. Si me ama, si me violas los derechos, me quitas todo. Te beso la mano. Eso es un esclavo ejemplar, un súbdito ejemplar. Bueno, entonces ya hemos descrito dos versiones de esa realidad. ¿Cuál usted lo acepta? ¿O debemos decir que ambas son falsas o una de ellas, de dos visiones, es falsa y la otra es la verdadera? Bueno, hay más detalles en el Sagrado Corán como referencias y lo vamos a leer. Primero, No se pueden negar que hubo un odio, pero bien profundo en la Biblia. Estamos recitando el texto sagrado. ¿Cuándo y dónde surge ese odio? Permítame leerles de Génesis 17:20. Cuando en Génesis 17:20 habla de un compromiso de Dios con el profeta mayor en descendencia de Abraham. Génesis 17:20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y aquí, le bendeciré y le haré fructífero. Multiplicaré mucho en gran manera. ¿Qué significa? Lo voy a hacer con grandeza. A Ismael lo voy a hacer con grandeza. 12 príncipes engendrará. Príncipes, imam. 12 imames serán en descendencia de Ismael. Dios promete una gloria. Gloria. Quiere decir, profeta Ismael, un gran profeta, dice, va a tener ese orgullo de ser padre de los 12 imames. ¿Qué quiere decir? Que esta personalidad, imam, es superior a él. Entonces, cuando le damos, es como un gran regalo. Te estamos dando un grado mucho superior de lo que eres. Va a ser padre, si sea padre de personas inferiores, que no es una gloria para Ismael, ni es para Ibrahim, para el profeta Abraham. Dios está prometiendo una gloria superior de lo que están. Abraham, a ti y a tu descendencia por Ismael, vamos a dar 12 imames. Ahora en la Biblia dice, no, eso es en Génesis 25, no sé, 13, ahí habla, nombra 12 príncipes. Bueno, sabemos que ustedes 14 siglos tuvieron suficiente tiempo para hacer lo que quieren, ¿sí? Con el texto sagrado. Nosotros tomamos la referencia que queremos de la Biblia, hermano. No dejamos que ustedes vengan con su propia interpretación. Esa parte que no lo pueden negar, 12 imames, que va a ser gran bendición para Ismael. Cuando usted está bendiciendo a una persona, ¿lo vas a elevar o lo vas a bajar? Es una bendición de Dios. Dios dice, Ismael, te lo voy a levantar. ¿Cuándo Ismael va a levantarse? Cuando su hijo, estos imames, estos príncipes sean superior, le levantan. ¿Entiende? Entonces eso va a subirse en su grado. Le voy a dar esa gloria de ser padre de los 12 imames. Haré de él una gran nación. Aquí nación no significa raza, porque sabemos para Dios la raza no importa. Nación significa un gran grupo de los creyentes, seguidores fieles. Aquí Dios promete en la Biblia la venida del Islam. Y el Islam dirigido por 12 príncipes, que son los 12 imames, 12 líderes. Entonces Ismael va a tener el orgullo de ser padre de los creyentes. Listo. Y profeta Jesús, cuando llega, insiste en una buena nueva que el último profeta sale de Medina. Pero le molesta a los fariseos escuchar esto. ¿Por qué? Porque viene a repetir todo lo que prometió profeta Abraham y profeta Moisés. ¿Qué? Que entre sus hermanos, Deuteronomio 18:18, entre de sus hermanos, oh hijos de Israel, de entre vosotros no, de entre sus hermanos, descendiente de Ismael, Dios va a enviar el último profeta, el más importante, el sello de la profecía. Aquí empieza el legado de la envidia. Envidia. ¿Qué vamos a hacer? Son sacerdotes, escriben el texto sagrado, saben manipularlo. Lo vamos a manipular. Hay una palabra en hebreo que se puede escribir, pera o para. Mira, pera, para. Solo un vocal de la diferencia. Y en hebreo solo se escribía las letras consonantes. No tenía vocal. Después le agregaron. Para destruir a Ismael, más adelante en la Biblia, ¿Dónde habla que Ismael recibió para esa grandeza? Lo van a tergiversar el texto cambiando vocal. Entonces, eso en lugar de la bendición se convierte a otra palabra que es el burro salvaje. Génesis 16, 12. Entonces vienen con un vocal así, chiquitito, cambian en el texto. Le he dejado enlaces, usted lo vea. Y él será hombre indómito. Pero vamos a ver, la palabra es indómito, no, y habla de Ismael. Pero aquí dice, como asno montes, asno salvaje, burro salvaje. ¿Qué tal si uno viene a tu papá y dice, es un burro salvaje? Es una forma de insulto, ¿no? ¿No lo querés? Y va a decir que tu papá es un salvaje, que su mano está en contra de todo el mundo. Eso te gusta. Pero vamos a ver qué dice ahora la Biblia. Aquí la versión que estoy leyendo, Génesis 16, 12, la Biblia de las Américas. Y él será hombre indómito, como asno montes. Su mano será contra todos, un salvaje, un terrorista. Y la mano de todos contra él, porque es un terrorista. Y habitará al oriente de todos sus hermanos, muy alejado. Otros, también dice asno, su mano será contra todo. Es, será hombre fiero, pero lo mal tradujeron en Reina Valera, porque si eso es la palabra, es asno salvaje, burro salvaje, eso es la palabra. En otros vieron que está poniendo muy demasiado en evidencia su maldad. Entonces, después, hombre fiero. Pero eso es otra tergiversación de lo que ellos mismos hicieron. Que tengan coraje de decir lo que han hecho. Entonces, King James dice, and he will be a wild man, un hombre salvaje. His head will be against every man, and every man's hand against him. Es un terrorista que está en contra de todo el mundo. Pero el texto, como lo tradujeron, usted solo busca la palabra en hebreo, usted le recomiendo ver esto en el sitio web Biblia Paralela, para que esto le quede bien claro. Ahí usted puede buscar la versión hebrea, ¿sí? Cuando llegas a la versión hebrea, usted fácilmente lo puedes ver cómo lo pone, dice, a wild donkey, ¿sí? La palabra, dice peré. Aunque la palabra, ese vocal, no lo tiene. Cuando va a ser para, va a ser la bendición. Entonces, si usted diga pere, usted lo busca, solo el texto en hebreo, lo vas a buscar, lo dejas en Google y lo buscas. ¿Qué sale? Es interesante las fotos que parecen. No es hombre fiero, es burro salvaje. Es una variedad del burro. Aquí te dejo la palabra. ¿Sí? Usted lo puede ver. Está en el sitio web Biblia Paralela, es lo que he copiado de Génesis 16, 12, la palabra, sin vergüenza, ¿no? La persona que insulta a un mensajero de Dios diciendo que es un burro salvaje. Usted ahora entras entre ellos, a un jefe de ellos dice, Señor, tú eres un burro salvaje. ¿Qué le pasa? O dice, tu mamá ha sido una burra salvaje. Le molesta, ¿no? ¿Y qué exige que yo, siendo descendiente de Ismael, no me moleste escuchando esto? Entonces yo no voy a investigar la raíz de ese odio. El Sagrado Corán nos explica por qué insultan así. Déjame antes de llegar de eso, vamos a ver el odio profundo de esos sacerdotes. ¿En palabra de quién? Del gran fariseo de la historia, Pablo. He hecho un video sobre el tema, el odio de Pablo a profeta Ismael. En Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 31 dice, díganme ustedes lo que quieren vivir bajo la ley, nosotros los musulmanes, los seguidores del último profeta. El gran fariseo que viene a anular todas las enseñanzas del profeta Jesús en el nombre de Jesús. Interesante. Igual es la versión de quienes vienen después del mensajero de Dios, anulando todas las enseñanzas del mensajero de Dios. Es el mismo legado que llega al poder. Hemos dicho dos grupos, dos versiones de la verdad. Siempre la verdad, la falsedad. No hay más, no hay otra división. Por eso usted va a ver alianza entre ellos. Porque son uno mismo. ¿Cómo es que ISIS va a ser apoyado por Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Egipto, y Israel incluso? ¿Qué le pasa? ¿Qué tienen que ver con ellos? ¿Cómo de repente van a estar en un mismo línea? ¿Qué pasa? Eso es la pregunta. Escucha la palabra de Pablo. Pablo aquí puso en evidencia su odio hacia el Islam, hacia la buena nueva que el profeta Jesús la pasea con él, perseguido por los fariseos. Lo trae a ellos y el mismo fariseo, el señor infiltrado fariseo, viene a cambiar el texto y la enseñanza. Escúchalo bien. Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 31. Díganme ustedes, Pablo dice, Pablo el gran fariseo dice, los que quieren vivir bajo la ley. ¿A quién refiere? Dice ustedes que aceptan a Jesús con sus cosas, que dice la ley. ¿Cuál ley? El último profeta de Dios. ¿Quién es ese último? Hijo de Ismael. Y Pablo, de una forma despectiva, dice, hijos de la sierva. Agar, la mamá de Ismael, era una sierva, una esclava. Entonces Pablo le viene a atacar a todos. Y la doctrina de Jesús, que es la venida del último profeta, que es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lo mismo, cuando ellos llegan al poder después del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, lo que usted va a ver. Es muy interesante. El Sagrado Corán, los comentarios del mensajero de Dios, va a ser quemado en el tiempo de Abu Bakr, Omar y Osman. Y prohibido relatar la sunna del mensajero de Dios. Latigado los compañeros que hablan del mensajero de Dios. El sucesor del mensajero de Dios, excluido del poder. Fátima Az-Zahra, aplastada, martirizada. Los fariseos después vienen a perseguir a Zacarías, lo van a degollar, pero de una forma fea. Cuando está escapando para fuera Zacarías de los fariseos que le están persiguiendo. El mismo Pablo, en su libro a las Galatas, él mismo reconoce que era de los perseguidores. Lo más interesante que en Sirah ibn Hisham, sobre el señor Omar ibn Khattab, con mucho respeto lo nombramos, pero usted lo analice, él era sobre quienes, en grupo de quienes perseguían a los creyentes. Cuando Ja'far ibn Abi Talib, hermano de Imam Ali, junto con un grupo estaban escapando de península hacia África, ¿quién lo perseguía? Señor Omar ibn Khattab. ¿De parte de quién? De parte de los mushrik. Lo mismo de la historia de Pablo. No, eso usted lo estás asemejando. Yo no hago nada que contar la historia. Usted lo que quiere es toma de las conclusiones. ¿Qué dice Pablo? El odio que tiene. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? ¿Ustedes quieren aceptar que Dios envíe otro profeta con la ley? Porque Jesús, en su palabra, cuando habla de la venida de Paráclito, Paráclito es la palabra mal deformado de Muhammad. Muhammad o Ahmad, el mismo significado, la persona admirada, aceptada, consolada. Entonces lo van a cambiar la palabra Paráclit de objeto a sujeto. Y entonces va a ser consolador ahora en la Biblia de hoy. Qué feo. Entonces, Pablo viene a analizar lo que está pasando, criticando a los creyentes de Jesús. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava. Ustedes quieren ser siervo de Dios y nosotros no, porque somos arrogantes. Y el otro de su esposa, quien había nacido libre. Somos libres de Dios. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Lo ves? Otra vez. El nacimiento del hijo de la esclava fue. Escucha eso. el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Cuál promesa de Dios? La venida del profeta Muhammad y 12 príncipes. Pablo lo reconoce. Interesante. Aquí nosotros, bien oficial, agradecemos a Pablo, aunque muy bien disimulando, escondiendo la verdad. Ahora te fallaste, Pablo, y has dicho la verdad. Entonces, esa promesa de Dios, Pablo lo reconoce. Muy bien, muy bien. Pero el nacimiento del Hijo de la Libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Mentira de Pablo aquí, para tapar el nombre del profeta del Islam. La venida de los judíos a Medina, sus intentos para que la esposa de Abdullah, padre del profeta del Islam, sea una judía, todos esos intentos fracasados. Y ese intento de Pablo también fracasó. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representante, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Nosotros, los musulmanes, ¿a dónde queremos llegar? وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Damos testimonio que Muhammad ha sido un mensajero de Dios y esclavo de Dios. No, siervo de Dios. La palabra es siervo. Siervo. El Islam significa la sumisión total a la voluntad de Dios. Y ellos, al señor Pablo, el fariseo, no le gusta la sumisión. Porque hemos dicho, el otro camino es de los arrogantes. A ver cómo está justificando, dando un aspecto color religioso a su arrogancia. Entonces, y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa a la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores del parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumpla la ley. ¿Quiénes son que persiguen a ellos? Porque ellos saben, si llega el profeta Muhammad y la promesa de Dios con ellos, toda la bendición de Dios llega a ellos y a los Sayyid. Y incluso hoy en día los judíos saben que con la venida de la revolución islámica, Imam Khomeini, Ayatollah Khomeini, todos Sayyid, eso es muy interesante. Said Hassan Nasrullah, los Houthi, quiero decir, los rebeldes husíes en Yemen, son Sayyid, que llevan esa gloria de Dios. Y ellos saben que al final ciudad de Mecca y ciudad de Jerusalén va a ser conquistado por los Sayyid. Sheikh, ¿estás incitando a la violencia? No, no, estoy contando dos visiones. No, no. El video censurado. Shh, ya no hay más video. Por favor, escúchalo. Aún estamos al aire. Así que, escucha la palabra de Pablo que pone en evidencia, muy buena evidencia, Pablo, gracias. Entonces dice, ellos más hijos que la quiere, la que vive con su, eso, donde estuvimos ahí. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumpla la ley. Los que dicen que el último profeta es Muhammad, descendiente de Ismael. Tal como Ismael, el hijo que nació de esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder de espíritu. Pero ¿qué dice las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. El odio que tiene, echa a la esclava. Pablo, gracias, porque la verdad la hipocresía tiene una cara tan linda, tan maquillada, que es muy difícil mostrar ese ogro, monstruo que está detrás, ese lobo que está detrás de esa hipocresía. Es difícil. Pero gracias a usted y gracias, ahora vamos a también agradecer al señor Omar ibn Khattab cuando va a desmascararse y mostrar, es muy interesante. Él también dice lo mismo, lo vamos a escuchar. Entonces dice, así que amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Muy bien, muy bien. El ejemplo que el señor Pablo va a dar. Entonces el Sagrado Corán dice y habla de ellos. Dice, ellos odian al arcángel Gabriel. En Sura Al-Baqarah, capítulo 97. Yo les recomiendo leer desde Aleya 97, desde Aleya 94 hasta final. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. El Sagrado Corán dice, quien sea enemigo de arcángel Gabriel no tiene la culpa por haber traído el Sagrado Corán a tu corazón, por haber revelado el Sagrado Corán a tu corazón. Oh Muhammad, arcángel Gabriel no tiene culpa. No ha traicionado a arcángel Gabriel. ¿A quién? ¿A quién podría traicionar? Es que no ha llevado la última revelación a los hijos de la mujer libre. A los hijos de Israel. No recibieron la última revelación. No lo recibieron. ¿Y a quién culpan? A Gabriel. Por ello, usted va a ver en sus películas, destruyen a la imagen del ángel de Dios, Gabriel. En una clase que es sobre telebasura de Hollywood, analizando la película Constantine, ahí le hemos demostrado cómo destruyen y difaman a Arcángel Gabriel. ¿Quiénes lo hacen? ¿Hollywood a quién pertenece? El Sagrado Corán dice, ellos. Dice, ellos dicen que para nosotros es el cielo. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Entonces, el Sagrado Corán dice, si son verdaderamente los hijos de Dios, ¿por qué tienen tanto miedo de la muerte? Si más allá pertenece a ustedes y son los hijos elegidos de Dios, ¿por qué tienen tanto miedo de ser martirizado? ¿Por qué tienen tanto miedo? El Sagrado Corán dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. Vas a encontrar a ellos las personas más codiciosas para vivir, incluso más ambiciosa que los propios mushrik, ni los incrédulos aman tanto, no son tan aferrados al mundo material. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. Cada uno de ellos quiere vivir 1000 años. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ عَنْ يُعَمَّرْ. Eso no le va a impedir recibir el castigo de Dios. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Hermano, tres escenas. Cuando Imam Ali a.s. recibe el golpe en su cabeza, en el atentado que quiere matar a Imam Ali a.s. y Imam Ali a.s. va martirizado. En el momento que recibe el golpe fuerte y sabe que va a morir, dice, Fuzto wa Rabbi al-Ka'ba, juro por Dios que he llegado a la felicidad, porque es el martirio. Que Ali toda la vida perseguía a llegar al martirio. Y en esta noche del mes de Ramadán llegó. Pero cuando el señor Omar está en el lecho de la muerte, dice, desearía que yo fuese pasta, que me comerían camellos, que me convertiría a excremento de camello y nunca jamás me hubiera nacido. ¿Por qué? ¿Por qué desea? Ojalá yo estuviera excremento de camello y no hubiera nacido. ¿Por qué? Porque se dice que la persona en el momento que ve la muerte ya segura, va a ver su lugar donde se quedará. Es el momento que no se aceptará el arrepentimiento. En este momento las personas dirán lo que ven. Imam Ali dice, ¿qué ve? Dice, Fuzto a Rabbi al-Ka'ba, juro por Dios de Ka'ba, ya he llegado a la felicidad. Porque Imam Ali ve su puesto en más allá. Y señor Omar, ¿qué dice? Si la verdad no lo estás, los hermanos dicen, es invento de los shiitas que quieren difamar a los califa, sheikh. Has prometido no faltar el respeto. No, no es que faltó el respeto. La verdad, es lo que él dice. ¿Sí? Dice que Abu Bakr también desearía algo parecido. Es la verdad muy fuerte, muy fuerte, que lo que ellos desean, ¿no? Dice Abu Bakr, dice, ojalá no hubiera atacado a casa de Fátima. En el momento que ahora que está abandonado, en ese momento, ojalá, ¿por qué? ¿Qué está viendo? Dice, ojalá no hubiera atacado a casa de Fátima. Está en muchas fuentes de la escuela sunna. انصاب الاشراف تاریخ طبری معجم الکبیر احادیث المختاره مدینه و دمشق سمت النجوم مروج الذهب العقد الفرید تاریخ الاسلام مجمع الزوایا توسن فونت سنیت است که ابوبکر لو دیخو ای عمر تنبیه سی عمر لو که دیخو اس اون مس فورته پرو نون که اوسته و ابر که نون مسکیت سن ندیگن ال اولتیمو دسئو ده سنیور عمر ابن خطاب اکیستا Aquí está, bueno. Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a dice, Omar levantó una, como una pasa, eso que los animales comen, una hierba seca. Lo tomó, dijo, ojalá que yo fuese esto y nunca jamás me naciera. Y ojalá que no existiría. Ojalá que mi madre no me daría luz. Ojalá que fuese olvidado. Al Mosnaf de Ibn Abi Shaybah, tomo 7, página 98. En otras fuentes, lo que he dicho, ahora le voy a mostrar lo que es esto. Ya. Bueno. Estas fuentes dicen cosas que la verdad una persona le asusta. ¿Cómo estas personas desearían en los últimos momentos de su vida? Ojalá nunca jamás hubiéramos nacido. ¿Por qué? Porque están viendo su estado en más allá. Volviendo al tema, estas referencias les dejo aquí en este video para que usted lo vea, queridos hermanos. Entonces, hemos dicho ese odio que los tenían los fariseos y el Pablo y siempre perseguían a los hijos de los creyentes. Eso continúa en la historia hasta llegando a Medina. Eso no se desaparece. No se desaparece. Lo que hemos contado cuando nació el mensajero de Dios y llegó un rabino judío a ciudad de Mecca, preguntó, ¿acaso algunos de ustedes esta noche ha tenido un hijo? Le preguntan por qué. Dijo, hemos visto señales en el cielo que muestra el último profeta ha nacido. Y sabemos que está en ese lugar. ¿Pero quién? Porque es Parán. Farán, Parán en la Biblia. Buscar esa palabra. Ha nacido aquí. Dios va a aparecer en ese lugar. Entonces preguntan hasta que encuentran al mensajero de Dios recién nacido. Y el rabino judío lo va a revisar. Ve todas las señales de la profecía escrita en sus libros sagrados. Entonces se desmaya. Dice, Él es quien pone fin a nuestra gloria. Son muy interesantes lo que va a pasar y entonces ya sabemos análisis de ambas escuelas islámicas. Y ahora aquí en este libro también ha dado muchas referencias más. Dice, ¿cómo puede ser que de repente todos estos compañeros y todo, de repente todo bien planificado pasa? Todo es por al azar, sin un plan previsto. De repente aparecen una tribu de 5 horas de la distancia. De repente aparecen bien armados todos como aliados de Abu Bakr. ¿Cómo de repente eso pasa? No puede ser. Y todas las alianzas, ¿cómo juntaron Omar, Abu Bakr y Abu Ubaidah Jarrah? ¿Cómo ellos siempre estaban en alianza? ¿Por qué cada vez que el mensajero de Dios empezaba a hablar de su sucesor, ellos empezaban a decir, ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! No dejaban que el mensajero de Dios hable. Gritaban. Esto está en muchos libros de las fuentes sunna también. Que, por ejemplo, está en libro correcto de Bukhari, tomo 9, el libro de Fitan, en el libro correcto de Muslim, tomo 6, Kitab al-Amara. Cada vez que el mensajero de Dios quería hablar de los 12 imames y decía, después de mí va a haber 12 imames, ellos desordenaban y hacían un gran rebeldía y no dejaban que el mensajero de Dios hable en la mezquita. ¿Y por qué el grupo que abrazaron el Islam con Abu Bakr van a ser todos ese equipo que siempre están en contra de Imam Ali alayhi salam? Si todo no es con un plan previsto y una infiltración organizada de parte de ellos, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, Osman, Talhe, Zubair, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Ubaid Jarrah, todos entran al Islam por Abu Bakr. Y después todos van a convertirse a apoyos de Abu Bakr, algunos. Talhe y Zubair en un comienzo no, pero después Zubair va a estar en un tiempo con Imam Ali y después le abandona. ¿Por qué Abu Bakr, Omar y Abu Ubaidah siempre están aliados y Omar llega al poder? Omar, en tiempo de Abu Bakr, es el jefe de poder judicial. Abu Ubaidah Jarrah, que le ha apoyado a Abu Bakr, va a ser el jefe de riqueza común, el tesorero. Mira, hermano, usted vea las elecciones en los Estados Unidos. Meses antes se va a dividir el poder. ¿Quién? ¿Qué cargo va a tener? ¿Usted piensa que ellos, bien organizados, van a eliminar a Imam Ali alayhi salam? ¿Cuántos decenas de miles de los musulmanes han pactado a Imam Ali? Pero ellos, ¿con qué propaganda, con qué influencia pueden eliminar a Imam Ali alayhi salam, llegar al poder? ¿Eso puede ser sin un plan organizado? No puede ser. ¿Sin tener propagandas? No puede ser. ¿Sin una influencia? No puede ser. Incluso se ha dividido los puestos. Y incluso Abu Ubaidah, cuando quiere animar a Imam Ali que pacte con Abu Bakr, Abu Ubaidah Jarrah, el socio cómplice de Abu Bakr, dice, oh, Abel Hassan, dice a Imam Ali, ahora eres joven, acepta a los viejos y tú no tienes experiencia de ellos, ahora obedezca a ellos, entonces no te preocupa, tú cuando vas a ser mayor, también llegará tu turno. Tú también aprovecharás del poder. Ahora cállate y obedezca. Llegarás al poder. El compromiso del poder. ¿Lo ves? Que si ellos están acostumbrados a dar ese compromiso del poder. Antes también tienen eso bien organizado. Lo más interesante, ¿lo has visto Pablo qué dijo? Dijo, nosotros los hijos de la mujer libre no dejamos que llegue el poder a los hijos de Ismael. A los Bani Hashem. Lo dice Omar ibn Khattab también en el libro Al-Kam al-Fetarikh, tomo 3, página 32, Tarikh al-Umma wal-Muluk, tomo 3, página 220. ¿Qué dice? Omar ibn Khattab dice a Ibn Abbas, dice, la gente no aceptaron que Ali sea sucesor del mensajero. ¿Por qué? Porque Quraysh no quería y no permitía que Nubuwwat, el ser profeta, y el imam, califato, sea de una misma familia. Esto es clave, gracias señor Omar. Dice, nosotros, el equipo de él, no permitimos que ahora que Dios ha elegido su profeta de una familia, ¿cuál familia? Descendiente de Ismael. Ahora no lo permitimos que el califa sea de la misma familia. Debe estar de otros. ¿De otros? ¿De quiénes? ¿Aliados de quiénes? Entonces, no se puede permitir que se junta el Nubuwwat, la profecía y el califato en una misma familia. Por ello, la gente eligieron sus propios gobiernos y han llegado a la victoria y derrotaron al califa del mensajero de Dios. Es interesante cómo siempre ellos decían que son aliados. Por ejemplo, Omar, cuando estaba en el lecho de la muerte, decía, ojalá hoy estaría Abu Ubaidah Jarrah a mi lado. Pero Abu Ubaidah Jarrah antes de Omar falleció. Dice, ojalá Abu Ubaidah Jarrah estuviera conmigo para que él tome el califato. Imagínense, es como jugadores de un mismo equipo que están haciendo los pasos. Te voy a pasar la pelota y después a esto. Y nos hace recordar la palabra de Abu Sufyan en el tiempo de Osman, en una reunión familiar de los Omeyas. Osman es familiar de los Omeyas. Abu Sufyan ya es ciego. Llega y todos esos familiares de Omeya, Marwan, Hakam, todos están presentes. Y dice, oh, familia de los Omeyas, el poder y el gobierno es una pelota. Hagan el paso uno a otro para que no salga de la familia. Es como un entrenador de un equipo de fútbol. Dice, cuidado que la pelota no salga de su mano. Aún más interesante, hay una narración en el libro Sahih Muslim que muestra esa alianza planificada. Porque de repente aparecieron Abu Bakr, Omar y Abu Ubaidah Jarrah. Ellos dicen, eso era todo al azar, de repente. Pero en muchas narraciones vamos a ver que esto no era una cosa al azar, sino era una alianza profunda, planificada. Esta narración en el libro Fuente Sahih Muslim, libro correcto de Muslim, de señora Aisha, el libro correcto de Muslim, tomo 4, página 57, capítulo Las virtudes de los Sahaba, narración número 9 de ese capítulo y narración número 2385 del libro. 2385. Está en libro correcto de Muslim. Señora Aisha pone en evidencia esa alianza. Gracias, señora Aisha. Hoy solo estamos agradeciendo a ellos. Con mucho respeto hemos agradecido a señor Pablo, a señor Omar y a señora Aisha. Muchísimas gracias que ustedes, con sus referencias históricas, nos están apoyando en nuestro análisis. Muchísimas gracias. Estamos en deuda con ustedes por haber conocido la verdad. ¿Qué dice señora Aisha? Se le preguntó a señora Aisha esto. Si el mensajero de Dios hubiera elegido a alguien, ¿a quién elegiría? El mensajero es que no ha elegido a nadie. Pero si haría esto, si elegiría a alguien, ¿a quién elegiría? Aisha, usted que eres esposa del mensajero de Dios, la más sabia. Pero el mensajero de Dios nunca dijo que después de mí vayan a preguntar a señora Aisha. Pues no importa, no haga esa pregunta, Sheikh. Parece que estás criticando a Umm al-Mu'minin. No, no, no. ¿Yo quién soy para que te diga Umm al-Mu'minin? Entonces cállate y continúa. Muy bien, perdón, perdón. Discúlpame. Entonces, señora Aisha dice, si el mensajero de Dios hubiera elegido a alguien, debería ser Abu Bakr, mi papá Abu Bakr. Muy bien. Después de él, si por ejemplo, si no sería Abu Bakr, ¿quién sería? Aisha dice, debe ser Omar, Omar ibn Khattab. Entonces le preguntan al señor Aisha, bueno, más que ellos, ¿a quién elegiría el mensajero de Dios? Entonces dice, Abu Ubaidah Jarrah. La alianza lo pone en evidencia, gracias señora Aisha. Porque una hija conoce a los aliados amigos antiguos de su papá, que han hecho el plan del califato. No era algo al azar que de repente ellos van a juntarse, de repente aparecen en Saqifa, de repente se apoyan, nada de eso. Incluso era como un escenario que tiene su guión y todos saben lo que deben decir. Aunque hay un fallo que después lo vamos a contar. Aún así, hay otras referencias. Como en el libro la historia de Al-Umam al-Muluk, tomo 1, página 2138, dice, cuando Abu Bakr estaba en el lecho de la muerte, mil veces lo hemos contado, vamos a contarlo mil una vez. Estaba en el lecho de la muerte y se desmayó. Osman escribió un testamento en el nombre de Abu Bakr, diciendo que Omar ibn Khattab es su sucesor. ¿Cierto? Sí. Y Abu Bakr volvió en sí y lo preguntó, lo firmó. ¿Listo? Sí. ¿Por qué Osman escribió el nombre Omar sin preguntar a Abu Bakr? Entonces Abu Bakr preguntó a Osman, ¿por qué has escrito el nombre de Omar? Osman, que conocía todo ese plan, todo ese proyecto del califato, cómo ha sido dividido el poder. Dice Abu Bakr, yo sé que usted no daría ese poder a otra persona que no sea tu aliado, lo daría a Omar. Y Abu Bakr dice, es cierto, muy bien. Y aún más interesante, esa alianza entre tres personas y entre ellos otro grupo, ¿no?, que llegan al poder, Osman y después los Omeya y todo eso, después llegan los... Y siempre los judíos quedarán al margen del poder, eliminando a Ahlul Bayt del califato, del imamato, del gobierno de los musulmanes, metiendo a los judíos dentro. Un nombre les voy a dar para los hermanos que quieren investigar, un nombre de un judío conocido, si aquí lo voy a encontrar, la persona, aquí está, Tamim Dari, un judío que en apariencia decía que es musulmán. En el momento que señor Omar prohibió narrar narraciones del mensajero de Dios, ese ex judío que en apariencia ahora es musulmán, Tamim Dari, él toma autorización de parte de Omar para contar relatos del Antiguo Testamento antes de la oración del viernes en la mezquita. Interesante, ¿no? Se prohíbe narrar todo lo que es Ahlul Bayt del mensaje de Dios y se le permite a uno, que puede ser un rabino, es un ex judío, que venga a narrar narraciones. Y incluso eso se convirtió como un puesto oficial dentro del gobierno de ellos. Qué bueno, gracias. La verdad, no sabemos cómo agradecer a ellos que dejaron tantas señales, tantos rastros en la historia para rastrearlos. Y aún vamos a ver más referencias. No se preocupen, hay más referencias. Excelentísima Fátima Zahra, con ella sea la paz, tiene un sermón que después más adelante lo vamos a hablar. Cuando a ella le van a usurpar Fadak, el jardín que se le ha regalado su papá, ella en su sermón lo analiza todo, lo explica todo. Dice: وَالرَّسُولُ لَمَّا يُقْبَرُ بْتَدَارًا زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ. Y aunque el mensajero de Dios no hubiera sido enterrado, ustedes con el pretexto que no queremos que haya un fitna, que haya un conflicto, se apuraron hacia fitna. Ustedes no previnieron al fitna, al conflicto. Ustedes causaron la fitna. Alo fil fitnate saqatu. Que sepan que han caído ustedes mismos en la aniquilación de fitna. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Y el infierno les abarcará a todos los incrédulos. فَلَمَّ اخْتَارَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ دَارَ أَنْبِيَائِهِ مَأْوَى أَصْفِيَائِهِ. Cuando Dios eligió al profeta Muhammad, a él y a su familia eligió, ظهرت فيكم حسكة النفاق. ¿A quién le molesta que Dios elija al profeta Muhammad y su familia? A los 12 príncipes elija, descendientes de Ismael. ¿A quién le molesta? A los judíos. Y Fátima Zahra, con ella sea la paz, bien claro, dice: cuando Dios, cuando Dios eligió le nabiye para su profeta, Dara Anbiya'e, la casa de su familia, Ma'wa Asfia'e, donde está la familia escogida del mensajero de Dios, que va a ser el mensajero de Dios y su familia. 12 príncipes. ¿A quién le molesta? Zaharat fikum haskat an-nifaq. Empezaron. Salió de ustedes. Haskat an-nifaq. Lo que podemos traducir, las raíces de la hipocresía, las raíces de la infiltración, la causa de su infiltración, de su golpe de estado empezó ahí, su plan para derrotar al Imam Ali alayhi salam empezó antes. Es un plan bien hecho. Su raíz empezó cuando Dios quiso que esa descendencia sea esa descendencia escogida de Dios. ¿En quién es esta envidia, esa hipocresía salió? En los judíos y en los mushrik. Entonces, ¿quiénes después conspiran? Son parte de ellos. Por ello, los shia creemos que ellos nunca jamás han llegado a la fe, ni un instante. Que si en realidad ni un segundo eran musulmanes y creían en Dios. Ni un en un segundo. Siempre estaban en contra de esto y querían arrebatar la voluntad de Dios. Y lo más interesante son palabras de Fátima de Zahra. وَأَتْلَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْزَرِهَا. Satanás, cuando vio que han planificado ustedes, han planificado todo eso, Satanás pudo salir de su escondite. Quiere decir, cuando Dios mandó la autoridad del gobierno al mensajero de Dios, Satanás estaba tan débil que debería meterse en su escondite, acechando, esperando a ver qué pasa. Ustedes hicieron esa conspiración, sacaron a su amo, a Satanás, de su escondite. Tafobekum. Satanás empezó a invitarles, a convocar a ustedes. Faalqakum le da'vatihi mustajibin. Encontró Satanás a ustedes, seres obedientes al reino de Satanás. Y ustedes, sin resistir, aceptaron todos los engaños y pactaron con Satanás. ¿Qué más quieren? Bueno, eso es la escuela Shia. Sí, es la escuela Shia. Eso de Fátima de Zahra, porque ustedes han censurado a todo lo que sea de Fátima de Zahra en sus libros. Por supuesto. ¿Qué queda más? ¿Quieres que nosotros también censuramos a Fátima Zahra, nuestra madre? No lo hacemos. No lo hacemos. Estás equivocado. No lo vamos a hacer. Entonces dice, تَتَرَبَّسُونَ بِنَ الدَّوَائِرَ وَتَتَوَكَّدُونَ الْأَخْبَارِ. Siempre ustedes estaban esperando, anhelando, acechando que nos pase a Ahlul Bayt, a nosotros nos pase una aflicción, un problema. Quiere decir, estaban siempre planificando para acabar con Ahlul Bayt alayhis salam. Que hemos dicho, ¿cómo Abu Sufyan quería sacar a Imam Ali de la casa, después dejarlo solo y para que sea degollado? Y todos ellos, y Fátima de Zahra, ¿cómo entregó su vida para proteger la vida de Imam Ali alayhis salam? Aún más interesante. Otra persona que esta noche queremos agradecerle es Muawiya. Muawiya, sí, más que señor Pablo de Tarsus, más que señor Omar ibn Khattab, más que señora Aisha, que hoy en esta clase, gracias a ellos, nos han puesto en evidencia. Es señora Muawiya. Muawiya, cuando va a ver que el hijo de señor Abu Bakr, Abu Bakr, hemos dicho, ¿se casó con quién? Asma bint Umais. ¿Asma quién es? La viuda de un mártir. ¿Ese mártir quién es? Hermano de Imam Ali, Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far al-Tayyar. Asma bint Umais, en la casa de Abu Bakr, trae hijos. Ese hijo se llama Muhammad ibn Abi Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr. Abu Bakr, en 2-3 años después, fallece. Muere Abu Bakr, ¿no? No tantos años. Cuando Muhammad ibn Abu Bakr es un niño, muere Abu Bakr. Quiere decir, no va a ser criado por su papá. Imam Ali se va a casar con la viuda de Abu Bakr, con Asma bint Umais. Imam Ali va a casarse. Asma va a ser esposa de Imam Ali alayhis salam. Su hijo Muhammad ibn Abu Bakr va a ser el hijo de Imam Ali alayhis salam, criado en casa de Imam Ali alayhis salam. Se convierte a un fiel seguidor de esposo de su mamá, de su padrastro Imam Ali. Muhammad ibn Abu Bakr, aunque fue de linaje sanguinario de Abu Bakr, pero era una persona muy, muy creyente, y hasta que va a ser martirizado por Muawiya. Bueno, Muhammad ibn Abu Bakr, cuando Imam Ali alayhis salam llega al poder, hace una carta a Muawiya criticando a Muawiya, ya que es hijo de Abu Bakr, tiene mucho respeto en la sociedad. Y esa crítica va a ser muy pesada para Muawiya. Moabia tiene que responder a esa carta porque salió en público y todo el mundo sabe las críticas que hace Muhammad ibn Abu Bakr a Moabia. Moabia hace una carta, en esa carta, para defender a sí mismo y a su postura, pone en evidencia la alianza que está en contra de Imam Ali alayhis salam. Interesante. Escucha la carta de Muawiya a Muhammad ibn Abu Bakr. Oh, Muhammad ibn Abu Bakr, nosotros y tu papá sabíamos las virtudes del hijo de Abu Talib, quiere decir Imam Ali. Todos nosotros lo reconocemos, que Ali es el más virtuoso. Y siempre conocíamos el derecho de él sobre la comunidad y sobre nosotros. Tu papá, Abu Bakr, y Farouk Omar, Omar ibn Khattab, fueron las primeras personas que le usurparon el derecho al Imam Ali y opusieron en contra de él. Es palabra de Moabia. Estas dos personas, Abu Bakr y Omar, con un plan previo, hicieron una alianza con un plan previo. Gracias, Moabia, que has puesto en evidencia. Lo queríamos saber. Esa noche estamos aprovechando mucho de palabra de ellos. Ellos, con un plan previo, se juntaron y, en contra de Imam Ali, rompieron ese pacto y le invitaron que pacte con ellos. Cuando vieron que Ali desobedece y no pacta con ellos, empezaron a tomar decisiones muy peligrosas en contra de Ali, hasta que forzaron a Ali que pacte con ellos. Pero ellos nunca jamás permitían que Ali se meta en asuntos de ellos y todo lo hacían en secreto. Y nunca avisaban a Imam Ali de lo que hacían hasta que Dios quitó la vida de ellos. Entonces, lo que hoy en día nosotros estamos, que rechazamos a Imam Ali, Moabia dice, que hoy que yo rechazo a Imam Ali, si tu papá Abu Bakr no haría esto, si tu papá nunca jamás se oponía a Ali, nosotros también aceptaríamos a Ali que sea califa. Pero tu papá usurpó el derecho de él y nosotros continuamos con la sunna de tu papá Abu Bakr y le vamos a quitar el derecho de Imam Ali. Pero tu padre antes de nosotros ha tenido esa política y nosotros también seguimos el ejemplo de tu papá. Ahora, vete a criticar a tu papá o déjanos de reprochar. ¿Qué quiere decir? A Muhammad ibn Abu Bakr, aprovechando la influencia de su papá, está criticando a Muawiyah. Muawiyah dice, toda la culpa es de tu papá. Ahora, o vaya a criticar a tu papá y la gente lo va a rechazar a Muhammad ibn Abu Bakr. O sepa que Abu Bakr lo ha hecho. Pone en evidencia a Abu Bakr para salvar su legado. Ahora, vete a criticar a tu papá o deja de reprocharnos. Entonces Moabía al final dice, la paz de Dios sea a los arrepentidos. Quiere decir, oh Muhammad, tú también debes arrepentir, deja a Ali, vuelve con nuestro equipo. Hay más cosas. Cuando Bora ibn Azib, un compañero fiel del mensajero de Dios, cuando el mensajero ha fallecido, Bora ibn Azib, está en todos los libros de la historia, dice Bora ibn Azib se preocupó. ¿Por qué? Porque no encontró a Abu Bakr y Omar. Buscó y dijo, ellos no están. El mensajero ha fallecido y ellos no están. ¿Por qué Bora ibn Azib se preocupó preguntando por dos? Si ellos no tuvieran algún plan previsto y los compañeros no lo hubieran escuchado, ¿por qué se preocupaba? Y Bora ibn Azib dice, ellos están haciendo una conspiración. Interesante. Omar, cuando termina el tema de Saqifa, ¿sí?, al día siguiente dice, nosotros hemos visto que lo mejor es pactar con Abu Bakr, porque nosotros hemos tenido miedo que si otra persona llega al poder haya un conflicto. Y ahora la pregunta es, ¿quién es ese nosotros, ese equipo que Omar habla? Porque habla en el nombre de un grupo. Si es en el nombre de un grupo, ese grupo debería tener un acuerdo previo. Acuerdo previo significa un plan previo, reuniones previas. Quiere decir, esto de pacto de Abu Bakr no ha sido un suceso de repente, sino un plan bien planificado. Ibn Abel Hadid dice, nombra a dos personas que Omar y Abu Bakr los llevaban como compañero fiel, que eran de la gente de Medina. Uno es Ma'an ibn Adi, otro es Abim Sa'idah. Estos dos son infiltrados de parte de ellos dentro de la gente de Medina. En cuando van a ver que la gente de Medina se unen, ellos rápido vienen a avisarlo a Umar ibn Khattab. Está en libro, todos los libros de la historia. La pregunta es, ¿por qué ellos ahí están metidos? ¿Qué tienen que ver con Umar ibn Khattab? Si no son agentes infiltrados de Umar ibn Khattab. Porque ellos son de Medina. Si son de Medina, deberían actuar a favor de la gente de Medina. Pero ¿qué pasa cuando van a ver que la gente de Medina están eligiendo un gobernador entre ellos? Es rápido, corriendo hacia Omar. Omar, está pasando el suceso. ¿Qué? Están eligiendo el califa. No, no, vamos. Omar va a buscar su equipo. Abu Bakr, Abu Ubaidah Jarrah. Juntos entran en Saqifah y ya pasa lo que pasó. Lo más interesante, Ibn Asir, el gran historiador sunita, en su libro Usudul Ghaba, tomo 4, página 462, dice, Omar ibn Khattab tanto amaba a esa gente infiltrada que decía, estamos en deuda con Abim ibn Sa'idah. ¿Por qué? Y dice, la gente de la tierra no puede decir que existe una persona más fiel que esto. Cuando él muere, Omar dice sobre esa persona. ¿Por qué? Él ha hecho todo. ¿Por qué? Esos dos son entre quienes atacan a casa de Fátima. Traen leñas y queman la puerta de la casa de Fátima. Un grupo bien aliado. Mughayrat ibn Shu'be, primo del señor Omar ibn Khattab, le pregunta a Omar, ¿por qué en Saqifa dejaste que Abu Bakr llegue al poder? Porque en Saqifa Abu Bakr dijo, Omar, usted toma el poder. Y dijo, Abu Ubaidah, usted toma el poder. Y dijo a la gente, pacten con Omar o con Abu Ubaidah Jarrah. Mughayre, el primo de Omar, dice, ¿por qué no lo aceptaste? Dejaste que Abu Bakr sea. Omar dice que yo pensaba que tú eres un hombre inteligente político árabe, pero tú no estabas ahí cuando Abu Bakr me engañó. Cuando Abu Bakr me engañó. Es muy interesante, está en el libro Comentario de Nahjul Balagha de Sabio Sunita Ibn Abil Hadid, tomo 2, página 33. ¿Cómo Abu Bakr engañó a Omar? Quiere decir, ellos habían tenido un plan previo, ¿sí? Abu Bakr le dijo a Omar, tú cállate, yo voy a hablar. Pero cuando empezó a hablar, habló de una forma que Omar es una persona conversa al Islam después de 8 o 9 años. Pero Abu Bakr, de los primeros 10, 20 personas que abrazaron el Islam. Abu Bakr cuando va a dividir a la gente dice, son la gente Ansar de Medina o Muhajirin posteriores que no tienen mérito, que Omar es dentro de ellos, que no lleva mérito, es igual que la gente de Medina y el primer grupo círculo más cercano al profeta de Dios, que soy yo entre ellos. ¿Lo ves? No dijo que yo soy entre ellos, todo el mundo sabía que él es entre ellos, dijo. Solo ese primer círculo pequeño que abrazaron el Islam antes que todos, los primeros de Muhajirin merecen llegar al poder. Quiere decir, en su dialecto rechazó a Omar, que Omar no puede llegar al poder. Y Omar
lo recuerda como una traición, que Abu Bakr le desautorizó a Omar que pueda llegar al poder. Le quitó la palabra y argumentó de tal forma que Omar no puede llegar al poder. Y ahora a la gente dice, o quieren pactar con Omar o quieren con Abu Ubaidah Jarrah. ¿Y qué pasa? Abu Ubaidah Jarrah y Omar saben lo que ha hecho Abu Bakr. Dicen, no, la única persona que podemos pactar eres tú. Y pactan con Abu Bakr. Y Omar dice a Mughayra una palabra más interesante. Dice, pero yo también lo engañé. Yo también lo engañé. ¿A quién, señor Omar? A Abu Bakr. ¿Cómo lo engañaste? Tal vez está dando referencia a la muerte sospechosa de Abu Bakr. ¿Qué le estaba pasando en el lecho de la muerte cuando estuvo presente Osman y Omar? ¿Cuál era la alianza entre Omar y Osman? ¿Cuál era el secreto que tal vez ellos nunca jamás han revelado sobre la muerte de Abu Bakr? Porque el único que se queda en la historia es un papel escrito por Osman con un supuesto firma de Abu Bakr. Y ahí dice que engañamos a Abu Bakr. ¿Pero en qué lo han engañado? Y después Abu Bakr muere. Son preguntas muy importantes que en la siguiente clase vamos a hablar. ¿Cómo Abu Bakr va a fallecer? En otros capítulos de ese libro vamos a hablar. Omar, ¿qué tiene que ver con la muerte de Abu Bakr? ¿Por qué está molesto que Abu Bakr no le ha dado el poder? ¿Por qué dice que Abu Bakr me ha engañado? Son preguntas importantes. ¿Y cómo él va a engañar? ¿Y cuál es el lazo entre Osman, quien después recibe el poder de Omar? ¿Pero qué Omar insiste hacer todo lo posible para que Osman llegue al poder? La persona que menos merece. Nadie habla de las virtudes de Osman. Siempre hablan de Omar Abu Bakr. ¿Por qué esa persona? Es una persona que tiene muchos defectos. De tal modo que señora Aisha le critica. Le llama hiena. Incrédula. Señora Aisha, esa persona, a señor Osman ibn Affan, le llama hiena, incrédula, mátenselo. Entonces, esa persona que no merecía llegar al poder. Omar, ¿qué deuda tenía con Osman? ¿Qué deuda tenía? Y debería pagarlo con el califato. ¿Para no revelar algún secreto, puede ser? Son preguntas que en la historia surgen. Cuando vamos a ver que Omar llega al poder gracias a un testimonio hecho por Osman, testamento escrito de Abu Bakr. ¿Quién lo escribió? Osman. Esas son preguntas. ¿Quién después va a ser testigo de ese hecho? No existe testigo. Omar y Osman, que son las personas interesadas en ese asunto, dicen que somos testigos que Abu Bakr lo firmó. Cuestiones históricas muy importantes. Bueno, terminamos todo y hasta siguiente clase, solo escucha la palabra de Imam Ali alayhi salam, que confirma que todo ello era un plan. Imam Ali alayhi salam le dice a Omar, esto está en las fuentes también sunitas, como al Imam Abasiyasa, tomo 1, página 12. Ihlab ya Omar, halaban laka shatara. Aproveche lo máximo. Tome la leche y toma tu parte. Ushtud lahu al-yawm, azirhu liyuraddahu alayka ghada. Hoy, tú estás insistiendo en pacto con Abu Bakr porque sabes que mañana llegará tu turno. Es como una persona está tomando la leche de una vaca. Imam Ali alayhi salam lo da ese ejemplo. Aproveche lo máximo que si hoy no, mañana es tu turno y vas a aprovechar de ese califato. Quiere decir, Imam Ali dice, ustedes tienen un pacto, un plan y ahora insistes que la gente pacte con Abu Bakr porque tiene certeza que mañana tienen un compromiso que eso llega tu turno y tú llegas al poder. Con ello terminamos la clase de hoy. Hasta mañana les hemos contado un capítulo completo, pero ese capítulo era corto. De página 127 del libro hasta página 142. Pero nosotros hemos agregado muchas referencias bíblicas que nunca estaban en ese libro y muchas otras historias. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.